¿El cielo o el infierno? ¿Dónde pasarás la eternidad? Jesús contó la historia del rico y el Lázaro. ¿Has visto tú a un leproso? La lepra es la enfermedad más nombrada en las Sagradas Escrituras. La lepra hiede. Siempre me hacía esta pregunta: ¿por qué hiede tanto la carne humana? Usted puede abrir la boca de un cochino, de un perrito, a cualquier hora del día o de la noche, y la boca no le hiede. Pero usted encuentra a la mujer más linda de su pueblo, le abre la boca a las 3 de la madrugada y aquello hiede. ¿Por qué hiede tanto la carne humana? Somos tan cuidadosos. Podemos cepillarnos 3 veces al día y usar productos desinfectantes en nuestra boca para no heder, pero siempre hedemos. El hermano José Luis Rodríguez, en cierta oportunidad conversando conmigo, me dijo: hermano Puerta, yo creía que ninguna parte de mi cuerpo hedía, pero cuando me convertí a Cristo, el Señor me reveló que estaba completamente equivocado, que todos hedemos por dentro y por fuera. ¿Han visto ustedes a un leproso? Cada país tiene sus leyes y cada pueblo tiene sus costumbres. En Israel, en el pueblo del Señor, se acostumbraba que los leprosos eran expulsados de los pueblos y de las ciudades para evitar que aquella enfermedad se propagase sobre el resto de la población. En Venezuela se recluyen dentro de 3 grandes leprocomios. Uno se encuentra en Cabo Blanco, al norte de Maiquetía. El otro se encuentra en Macaira, cerca de Altagracia de Orituco. Y el tercero en el centro del lago de Maracaibo, en la isla de Providencia. ¡Qué triste es la vida de un leproso! Todos lo desprecian, menos Dios. Uno puede pasar volando a 2, 3 o 4 mil pies de altura sobre un leprocomio y las llagas hieden. Por esto, amados hermanos, todos lo desprecian. Todo el mundo le saca el cuerpo y el leproso se cuida de no dejarse ver. En cierta oportunidad, mientras que celebraba una cruzada Cristo Sana en Maracaibo, estado Zulia, vino un hombre como escondiéndose de su propia sombra. Vino silencioso y me conversó secreteadamente: hermano, ore por mí, estoy leproso. conocí, amados hermanos, acerca de una familia entera. Contrajo la enfermedad de la lepra. Habían sido sumamente orgullosos en el tiempo antiguo. Despreciaban a todo el mundo. Trataban de no llevar relación con nadie. Pero la Biblia dice que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Y de pronto, amados hermanos, esta familia apareció leprosa. Las autoridades los recluyeron dentro de su propia hacienda y les prohibieron llevar relación con las gentes de afuera. Allí tenían que estar confinados, tenían que comerse su propia producción. No podían llevar relación con nadie, no podían comprar afuera ni podían vender. Aquello era un infierno. Lentamente se fueron hinchando. Al leproso se le rajan los labios, las manos, los pies. Se le hinchan las orejas de una manera monstruosa. ¡Qué fea es la enfermedad de la lepra! Las uñas se van levantando. La carne se va amoratando. Aquello es horrible. Qué triste es la vida de un leproso. La Biblia habla acerca de una profetisa llamada María, que era hermana de Aarón y era hermana de Moisés. Y la Biblia dice, amados hermanos, que en cierta oportunidad María la profetisa profirió palabras contra el siervo del Señor. Reunida con su hermano Aarón, comenzaron a hacer crítica, objeciones sobre las decisiones de Moisés. Comenzaron a censurarlo porque había tomado como compañera a una mujer cusita. Y Dios oyó las murmuraciones. Y Dios habló con Moisés. Y Dios le ordenó que salieran del campamento los tres. Y luego apareció la gloria de Jehová. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Dios habló. Como siempre suele hacerlo, habló con voz tronante. Jehová les dijo: cuando yo quiero hablar con algún profeta, me revelo a él por medio de visiones, le hablo por medio de ángeles o por medio de sueños, no así con mi siervo Moisés, sino que con él cara a cara he hablado. ¿Cómo no habéis tenido temor y respeto de hablar en contra de mi siervo? La Biblia dice, amados hermanos, que Jehová hirió a María la profetisa y en el mismo instante quedó leprosa. Aarón clamó a Moisés que intercediera en favor de su hermana María, que estaba leprosa. Y Moisés, amados hermanos, se postró en tierra y empezó a orar a Dios. Pero Jehová se negó a conceder la petición de la sanidad divina para su hermana, quien había murmurado contra el siervo del Señor. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que durante 7 días María estuvo leprosa y el pueblo no pudo avanzar por causa de que María había sido expulsada del campamento mientras que pagaba su pecado contra el siervo del Señor. ¿Han visto ustedes a un leproso? La Biblia dice, amados hermanos, que en una oportunidad 10 leprosos se encontraban fuera de la ciudad de Jerusalén. Andaban por allá, errantes, porque todo el que aparecía leproso era expulsado de en medio del campamento del pueblo del Señor. 10 leprosos se habían reunido. Andaban por los desperdicios, en las afueras de la ciudad, recogiendo de lo que los demás botaban. 10 leprosos. El hambre y la miseria hermanan a los pueblos. Esa es la razón de que cuando hay siniestro, cuando hay un terremoto, un huracán, cuando hay inundaciones, los poquitos sobrevivientes se abrazan y lloran como si fueran hermanos. Se olvidan los rencores, se borra el odio y empiezan a amarse como si fueran hermanos. Esa es la razón de que el matrimonio entre las personas humildes, entre los pobres, es más feliz que entre la clase de arriba. Aquellos 10 leprosos vivían como si fuera una sola familia. Y amado hermano, la Biblia dice que en cierta oportunidad, cuando el Señor paseaba por aquel camino, una multitud le venía siguiendo. Y aquellos 10 leprosos se decidieron jugarse el todo por el todo, salirle al encuentro, lanzarse al camino y rogar humildemente al Señor Jesucristo que los sanase de su enfermedad. No temieron a la multitud que venía rodeando al Maestro. Ellos sabían perfectamente que una persona que anda con Jesús jamás hará daño a su semejante, y que será compasivo con los que sufren y con los que arrastran la cadena del dolor y el sufrimiento. Se arrojaron al medio del camino y allí empezaron a clamar, empezaron a llamar al bendito carpintero de Galilea, a pedirle humildemente que borrase su lepra, que tocase sus cuerpos, curase su enfermedad. Pero Dios actúa por caminos misteriosos. Lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Jesús les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y la Biblia dice, amados hermanos, que aún enfermos como estaban, ellos se fueron por aquel camino polvoriento. Iban a hacer lo que era prohibido, pero Jesús se los había ordenado. Era prohibido que un leproso entrara a la ciudad, pero si el Señor lo manda, hay que obedecer. Y ellos, los 10, se fueron. Me imagino que iban arrastrando al peor de todo. Lo amaban, no querían dejarlo abandonado. Si el Señor nos manda que nos mostremos, es posible que apareceremos sanados cuando estemos frente al sacerdote. El sacerdote era quien tenía que darles el certificado de salud, diagnosticar que estaban sanados. Y amados hermanos, mientras iban por el camino, acercándose a la ciudad, obedeciendo a la palabra del Señor, de repente, dice la Biblia, que se dieron cuenta que estaban sanados. 9. se dispusieron seguir indiferentemente su camino, pero uno decidió volver a donde estaba Cristo para mostrarle gratitud. Estaba contento porque había sido sanado por el poder de Jesús de Nazaret. Me imagino que los otros 9 tratarían de hacerlo desistir del propósito de regresar donde estaba el Señor. A lo mejor lo invitaron que viniera a la ciudad, que se cambiara las ropas. Mejor ven con nosotros, te bañas, te damos ropa limpia. Aquí está nuestra familia y después puedes volver. Pero él no les hizo caso. Había tomado la decisión de regresar donde estaba el Salvador del mundo. Rompió con sus amigos y se quedó con Jesús. Al llegar donde estaba el Señor, dobló sus rodillas delante del Maestro y Cristo lo miró y le dijo: ¿No fueron 10 los que yo he sanado? ¿Y los otros 9, dónde están? Y él dijo: Se fueron, Señor, se fueron. Y Jesús le dijo: No hubo quien volviese a dar la gloria a Dios, solamente tú has venido y eres extranjero. Era extranjero. Amado hermano, y mirándolo Jesús con gran compasión, le dijo: Tu fe te ha salvado. ¡Qué maravilloso! No solamente fue sanado, sino también salvado. Fue perdonado de todos sus pecados. Indudablemente los otros 9 también habían sido sanados, pero no salvados. Algún día tendrían que morir. La Biblia jamás los vuelve a mencionar. Se perdieron para siempre en las tinieblas del olvido. Ingratitud humana, mal agradecido. Amado hermano, qué gozo tan grande. De allí en adelante aquel hombre agradecido, aunque andaba con sus ropas sucias, pero andaba con Jesús. El Señor no desprecia a nadie. Generalmente Satanás siempre busca una excusa, un pretexto para que tú no vengas al Señor. A uno les presenta como excusa la ropa, a otro el pelo, a otro la forma como se presentan. Le dice a alguno: No, cuando aprendas mejor la Biblia, cuando sepas tu religión, tú no conoces la tuya, ¿cómo vas a cambiar? Mejor cuando entiendas un poco más las cosas, cuando sientas el llamamiento. Todavía no. Amado hermano, aquellos 9 se perdieron para siempre. El uno, extranjero, pero agradecido, se salvó y hoy está con mi Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el versículo 31, allí está la historia de un hombre leproso. Jesucristo dijo que había un hombre que era sumamente rico y se vestía de lino y de púrpura y que hacía cada día banquetes con esplendidez. Aquel hombre, amados hermanos, lo tenía aparentemente todo. Su Dios era el dinero. Él no pensaba nunca en el cielo. Jamás meditaba en la eternidad. Le parecía como si iba a vivir eternamente y para siempre aquí sobre el planeta Tierra. Vivía olvidado de lo espiritual. Su vida era todo material, lo material. Y en la misma ciudad vivía un hombre leproso, un hombre con su cuerpo lleno de llagas, desde la mollera hasta la planta de los pies. Aquello era todo una podrida llaga. Y aquel hombre, amados hermanos, se arrastraba recogiendo desperdicio. La Biblia dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Sus únicos amigos eran los perros y las moscas, tal vez. Aquel hombre vivía de los desperdicios que recogía lo que caía de la mesa del rico. Probablemente, amados hermanos, lo que botaba allá en los basureros, de eso era que él recolectaba para poder subsistir. Imagínese usted la miseria humana, un desecho de la vida. ¿Cómo sería la existencia de ese pobre leproso? Andar recogiendo de lo que otro bota, del desperdicio. Y esa fue su vida, amados hermanos, por mucho tiempo. Hasta que me imagino en cierta oportunidad, es posible que el rico vio a ese hombre pestilente, lleno de moscas y seguido de perros, estaba allí metido dentro de su propiedad. ¿Cómo sería el escándalo que armó ese rico? A lo mejor llamó a la policía, llamó a la autoridad. ¡Fuera, leproso! Quizás a patadas lo botaron de aquella hacienda. Él no tenía familia ni tenía amigo que se compadeciese suyo. Y aquel pobre hombre, amados hermanos, me imagino cómo serían sus últimos días sobre el planeta Tierra. A lo mejor aquel pobre hombre, amado hermano, se fue a las afueras de la ciudad a vivir bajo la sombra de algún árbol frondoso. Y allí se resignó a esperar la muerte. Pero aquel hombre, amados hermanos, aunque era despreciado del mundo, aunque no tenía familia ni tenía amigo, él tenía Dios, el Dios del universo. Dios es para todos. Me imagino que en medio de aquel sufrimiento, su único consuelo era orar y cantar, esperando que Dios enviara la muerte, que le mandara a buscar. Él estaba preparado para encontrarse con Dios. Me imagino que su corazón tenía un teléfono directo con el cielo y vivía en comunión continua y permanente con el Dios del universo.
cielo. Estoy seguro que si me muero, le pediré que limpie mis pecados. Le pediré que limpie mi ser. Le pediré que me guarde en su camino. Estoy seguro que sí lo puede hacer.
Los sufrimientos lo acercaron más a Dios. Vivía continuamente orando y cantando, hasta que al fin murió. Y la Biblia dice, amados hermanos, que vinieron los ángeles del cielo y llevaron su alma a la presencia del Señor. Allí está viviendo con Cristo, caminando en calles de oro, rodeado de millones y millones de ángeles, serafines, querubines y arcángeles, gozando eternamente de la presencia del Señor. Se acabaron sus llagas, se acabaron sus dolores, se acabaron sus penas. Ahora todo es gozo, todo es felicidad. Y la Biblia dice, amados hermanos, que el rico también se enfermó. Ah, me imagino que cuando el rico cayó en cama, sobraron médicos y enfermeras, sobraron atenciones para atender al mandamás. Oye, tú sabes lo que es un rico enfermo. Hermano, eso venían de todas partes, la ciencia se movilizó, una junta médica permanente. Continuamente estaba custodiado. Hay que atenderlo muy bien. Está enfermo el señor Popov. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. Todos tenemos que pasar por el valle de sombra de la muerte. Hoy yo, mañana tú, unos tras de otro en la larga peregrinación, camino hacia la eternidad. Vamos, tú y yo. Y por muchas atenciones que tuvo, el rico murió. Pero qué distinto todo, mis amados hermanos. Ahora, miles y miles de personas se dan cita para llevarlo camino hacia el sepulcro, donde ellos suponen que es su última morada. Me imagino que grandes coronas, carros últimos modelos, y allí está la multitud. Se decretan 3 días de duelo nacional. Y alguna persona un poco inteligente, quizás el maestro de escuela, leyó una larga oración fúnebre con palabras más o menos como esta. Ha muerto un gran hombre, un gran filántropo. Él construyó una cancha deportiva para la juventud. Era un gran hombre. La nación está de duelo porque hoy ha muerto el señor Popov. Y me imagino, amados hermanos, que pusieron una cruz muy alta con un letrero vistoso que decía: aquí descansa, en paz. Pero no es verdad. Jamás tendrá paz quien ha vivido de espaldas hacia Dios. Su cuerpo quedó allí sepultado. Igual que todos los mortales, van pasando lentamente los minutos, las horas, los días, las semanas. Y aquel cuerpo se va hinchando, se pudre, revienta por dentro, ya no cabe dentro de los pantalones. El rico reventó. ¿Y su alma qué? Hermano amado, los demonios vinieron para arrancar su alma, para arrebatarla, así como los zamuros tratan de arrebatar la presa aún antes de morir. Mientras que la bestia está agonizante, los buitres caen encima, los zamuros le arrebatan la existencia. Los demonios vinieron y cargaron con su alma. Allí lo llevan por el valle de sombra de la muerte, rumbo hacia la eternidad sin Dios. Me imagino que aquella alma sorprendida comenzó a gritar: ¿hacia dónde me llevan? ¿A dónde estoy? ¿Para dónde voy? Vas llegando a tu morada eterna.
No, yo no vivo aquí. Yo vivo en el mejor barrio de Caracas, por ejemplo. Yo vivo en el cafetal. ¿Por qué me traen aquí? Yo no conozco esta zona. Esto es zona roja. Y bien roja, mi amigo.
Y vas cayendo hacia el infierno. Esta es tu morada eterna.
¿Y dónde estoy? ¿Para dónde me llevas?
Vas llegando al infierno.
No, yo no merezco esto. Yo soy amigo del cura. Yo soy amigo del hermano Puerta. Yo tenía una Biblia. Mire, yo sé rezar. Yo tengo mi religión, ¿sabe? ¿Y por qué me traen para acá? Pero, ¿y cómo es posible? Mire, yo comulgaba todos los meses. Pero ¿por qué? Si yo dejé pagar las misas. Y yo era amigo del hermano Puerta.
Que el Señor reprenda al diablo, amado hermano. Aquella alma va llegando rumbo hacia el infierno, a la eternidad, sin Dios. Ni Puerta ni el cura podrán salvar tu alma. El único camino se llama Jesucristo mientras que tienes vida. Después que tú hayas muerto, ya no hay retorno. Te habrás perdido para siempre en el tormento eterno. Jesucristo contó esta historia. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Y Jesucristo dijo que en el infierno levantó los ojos y vio a Lázaro que estaba en el cielo. Quiere decir, mis amados hermanos, que a la luz de las Sagradas Escrituras el alma no muere y que el alma tiene ojos y sigue viendo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que mirando a Lázaro en el cielo, clamó desesperadamente y le rogó al Señor: Padre, envía a Lázaro, que se moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescarme la boca, porque estoy atormentado en el infierno. Que venga a refrescarme la lengua, porque estoy atormentado en el infierno. Quiere decir que el alma siente, percibe los tormentos del infierno. Pero el Señor le dijo: Hijo, acuérdate que tú tuviste tus riquezas en la vida y Lázaro tuvo sus males. Ahora tú eres atormentado allá y Lázaro es consolado acá. Además de todo eso, hay una grande cima entre vosotros y nosotros, que los que quisieren pasar de aquí allá no pueden, ni tampoco pueden subir de allá para acá. El Lázaro está gozando en el cielo y allí seguirá por la eternidad, entre tanto que el rico seguirá sufriendo eternamente y para siempre. Rico se acordó de su familia y dijo: Señor, envía a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. Yo tengo 5 hermanos. Acuérdate de mi familia para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero el Señor le dijo: Ellos tienen allá a Moisés, ellos tienen a los profetas, que los oigan. Y el rico dijo: No, Señor, yo sé que ellos no los oirán. Ellos no van a oír ni a Moisés ni a los profetas, ellos no están pendientes de ningún predicador. Seguramente que esa gente estaba repartiéndose la hacienda, repartiendo la herencia. Las casas para ti, el terreno para mí, los carros para ti, las vacas para mí. Ellos estaban muy afanados echando números. El Dios de ellos era el dinero. El Señor le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos y fuera a predicarles a ellos. Verdaderamente, amado hermano y amigo que me escucha, despierta a la realidad de la palabra de Dios. Si tú no atiendes a este mensaje sencillo, que te lo está hablando un hombre de Dios con el corazón en la mano, si tú no atiendes a esta enseñanza sencilla que ha dejado Jesucristo en su bendita palabra, no tendrás excusa cuando el juez del universo te condene al tormento eterno. Muchas personas equivocadamente piensan que con la muerte termina todo, que hay que gozar porque la vida es corta. Pero no es así. Mentira del diablo. Trampas del infierno. Con la muerte no termina todo. Es allí donde comienza tu verdadera existencia. Cuando llega la muerte, comienza la eternidad. Jesucristo dijo que si el grano de trigo no cae y muere, él solo queda. Cuando tú entierras un grano de trigo, una caraota, un grano de arroz, el grano muere, pero la vida que está por dentro, el embrión, germina y aparece una plantita que dura mucho tiempo. Y eso es lo que sucede con tu alma. Mientras que yo predico, es mi alma la que está hablando a tu alma que me escucha. Cuando tú mueras, tendrás oído, pero no podrás escuchar más. Cuando yo muera, tendré boca, tendré lengua, pero no podré hablarte más, porque es mi alma la que habla a tu alma, mi querido hermano y mi querido amigo. Verdaderamente muchas veces he razonado de esta manera y he dicho: si usted no escucha a los predicadores, si no cree en el mensaje de la Biblia, mucha menos creerá usted si se levantara alguno de entre los muertos y viene tu compadre a medianoche, aquel que murió hace 4, 5, 10 años, te mueve las colgaderas, cabulleras de tu hamaca, y tú crees que es tu esposa o que es tu amigo. ¿Es usted, compay? No, es el compay. Soy fulano. Vengo de ultratumba. El infierno es real. Siéntate para predicarte. Aquí traigo la Biblia. Y te aparece un huesero. ¿Estarás dispuesto a escuchar los muertos? ¿Estarás dispuesto a escuchar los espíritus? Te recomiendo, mi amigo, que despiertes en el nombre de Jesús de Nazaret. Oye la voz de Dios. La Biblia dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mañana puede ser demasiado tarde. No dejes para mañana lo que debes de hacer hoy. Si tú te pierdes, no tendrás excusa cuando el juez de toda la tierra se sentará para juzgar el mundo. Tú estarás allí y no tendrás excusa. Si tu alma se pierde, la culpa es tuya por no entender que Dios te ama con amor eterno.
Cristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa?
vas a decir? Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa que vas a decir? No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios. Invitamos, humil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy te invitamos, humil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca las puertas de Dios. Yo
vi un alma salir del cuerpo. Dios me concedió, amados hermanos, de ver un alma saliendo del cuerpo y entrando al tormento eterno. Y aquella alma clamaba desesperadamente: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de mi alma cuando lleguen las sombras de la noche? Voy a orar por ti. Si quieres salvarte, acércate acá. Si quieres perderte, quédate allá. Voy a orar por ti, no importa cuán negros sean tus pecados. Pon la mano allí sobre tu radio y oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, en la autoridad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, salva a esta criatura.
Yo quiero invitarles a hacer oración por todos aquellos que andan sin luz, viviendo en tinieblas, sin ley, sin Dios. Me apena en el alma, se ahoga mi ser. Puedo en mis ojos el llanto tener al ver la miseria y ver el dolor de todas las almas que vagan sin Dios. Amor, que él desde su trono tenga. compasión de todos aquellos que tienen dolor. Me apena en el alma, se ahoga mi ser, no puedo en mis ojos